Bueno, como saben, estamos este verano conociendo facetas muy interesantes sobre el trabajo que se desarrolla en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hemos charlado con un microbiólogo, hemos charlado también con un egiptólogo y hoy nos vamos a detener en la óptica. Tenemos con nosotros a Susana Marcos. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ella es física, investigadora y directora del Instituto de Óptica del CSIC, del Instituto de Óptica Daza Valdés. Un trabajo que, por lo visto, Susana, siempre le ha apasionado.
Sí, bueno, la óptica a mí me parece uno de los campos más apasionantes de la física, porque realmente reúne muchas partes de la física en una única disciplina y bueno, en realidad es absolutamente multidisciplinar cuando uno empieza a conectar con otras áreas en las que, por ejemplo, trabajo yo, que es pues la visión, la oftalmología, la neurociencia.
Bueno, Susana, les cuento, es miembro distinguido de la Sociedad Óptica Europea. Si no me equivoco, Susana, ha sido la más joven en ser elegida y la primera española.
Sí, bueno, sí, es cierto.
No está mal, ¿eh? Nos ha costado llegar a la Sociedad Óptica Europea. En fin, una carrera plagada de reconocimientos, de distinciones, de carácter internacional. Y entre ellos, ¿cuál destacaría, Susana? Porque yo iba a hablar de los efectos secundarios de la cirugía refractiva, que ha sido un avance absolutamente tremendo, ¿no?
Sí, ese es uno de los trabajos que, bueno, pues salieron a la luz de nuestro laboratorio hace ya, pues, 10 años, que han tenido mucho impacto. La cirugía refractiva es tremendamente exitosa, corrigiendo, pues, la miotía, el astigmatismo, pero en su momento vimos que los algoritmos estándar de ablación producían unas imperfecciones de segundo orden que no son de alto orden, que no son corregibles mediante, pues, gafas que empeoran la calidad óptica. Desde entonces y en estos últimos 10 años se ha avanzado muchísimo. Nuestro laboratorio y otros laboratorios ha contribuido precisamente a optimizar esos algoritmos de ablación, a entender por qué se producen esas imperfecciones y bueno, pues la cirugía refractiva es hoy mucho mejor de lo que era hace 10 años.
Hace 10 años, cuando hablábamos de operaciones de miopía, etcétera, daba un poquito de miedo. Dicen, claro, es que esto es ahora, ¿qué va a pasar con esos pacientes dentro de 10 años? No se sabía a lo mejor muy bien las consecuencias. Ahora tenemos una seguridad que antes no teníamos, gracias a la investigación, obviamente, ¿no, Susana?
Sí, además gracias a la tecnología. Digamos que una de las de los pasos importantes que nuestro trabajo dio fue contar con tecnología de desarrollo propio, en concreto aberrometría o sensores de frente de onda, que son es una instrumentación que realmente se utiliza en astronomía, que nosotros y otros laboratorios desarrollamos para evaluar el ojo, y esto es lo que nos dio la clave de, bueno, pues de estas imperfecciones que mediante otra tecnología no es posible medir, ¿no? Entonces realmente ha sido el avance paralelo de no solo las herramientas quirúrgicas, sino también las herramientas de diagnóstico a las que nuestro laboratorio contribuye de una manera importante.
Habéis conseguido, entre otras cosas, esa primera imagen tridimensional con medidas reales de la córnea y el cristalino. A mí me parece ciencia ficción todo esto.
Bueno, efectivamente, con un montón de tecnología nueva, ¿no?, que incluye láseres, diodos superluminiscentes, pues somos capaces de generar tecnología de evaluación del ojo. Esta tecnología nos permite obtener imágenes preciosas, ¿no?, de los componentes oculares, pero estas no son muy relevantes si de ahí no podemos extraer datos tremendamente cuantitativos. Y eso es lo que hemos hecho con un sistema de tomografía de coherencia óptica que hemos sido capaces, mediante aplicación de unos algoritmos propios, de reconstruir tridimensionalmente lo que es todo la córnea, el cristalino, en general, todo el segmento anterior. Y esto es pues muy importante para caracterizar precisamente la pues cirugía refractiva, cirugías que implican el implante de anillos intraestromales, cirugías que reemplazan el cristalino por una lente intraocular, y primero proporcionar mejores datos preoperatorios, claro, y después de proporcionar una mejor evaluación de los resultados tras la cirugía, ¿no?
Yo creo, Susana, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que los ciudadanos, el ciudadano normal, no le presta mucha atención a los ojos hasta que padece algún tipo de problema, enfermedad o lo que se quiera. Quiero decir, hasta el momento en el que de repente no vemos bien de un ojo, o vemos nublado, o resulta que, en fin, que hasta el momento en el que tenemos un problema, la cultura que tenemos sobre la salud visual no es muy buena, o piensa lo contrario.
Efectivamente, es algo que se da por hecho, ¿no? Que vemos y ya está. Sin embargo, bueno, primero desde lo que es el conocimiento de cómo funciona el ojo, ¿no? Y el sistema visual, que realmente es fascinante, hasta, bueno, pues qué problemas hay, que hay muchísimos posibles, pues no nos damos cuenta hasta que ocurren. Uh-huh. Y realmente pues hay que ser consciente que casi el 90% de la información que recibimos del mundo exterior lo recibimos por los ojos. O sea, que realmente cuando hay un problema supone sí. un problema importante en lo que es la adquisición, ¿no?, de información del mundo.
Uh-huh. El que no tengamos esa percepción de lo importante que es la salud visual nos lleva a lo mejor a no cuidar nuestra visión, nuestro ojo. Quiero decir, Susana, maltratamos de vez en cuando nuestros ojos y el de nuestros, a lo mejor, pequeños, que decimos, bueno, ¿dónde va un niño pequeño a lo mejor con unas gafas de sol? Pero a lo mejor es que las necesita, ¿no?
Digamos que nuestro trabajo es sobre todo proporcionar herramientas e investigar pues desde un punto de vista pues básico, físico, sí. Lo que es la visión, ¿no? Pero efectivamente es bueno consultar con especialistas en salud visual, pues que incluyen optometristas o uh-huh. oftalmólogos, sobre, bueno, pues cuál es su mejor tratamiento. Hay muchísimos tratamientos disponibles, nunca ha sido tan grande la oferta de soluciones, ¿no?, de corrección para distintos trastornos visuales, y en general pues lo que es una salud visual, ¿no?, del día a día.
El que se investigue y el que se avance con, bueno, la consecución de importantes imágenes, como decíamos antes, imagen tridimensional de córnea y cristalino, permite también una detección precoz de patologías de la córnea. En la prevención también estamos en un lugar importante gracias a las investigaciones del CSIC.
Sí, como digo, estas tecnologías, pues eventualmente, y ese es, digamos, uno de nuestros objetivos, pues pueden o darán el salto a las consultas. Nosotros recibimos, dentro siempre de proyectos de investigación y colaboraciones preestablecidas con hospitales y con servicios de oftalmología, pues pacientes que por primera vez se benefician de estas tecnologías, en el sentido de tener una información absolutamente precisa de resultado, por ejemplo, de una cirugía. Eventualmente estas tecnologías podrán estar a disposición de clínicos y bueno, pues poder uh-huh. hacer cirugías más precisas y poderlas evaluar mejor.
Y quizás técnicas que permiten cirugías menos invasivas, ¿no? O no invasivas incluso.
Sí, lo que es, por ejemplo, la cirugía de cataratas, pues estamos viendo cómo pues cada vez es menos invasiva. Lo que hace años era una cirugía en la que el paciente tenía que quedarse en el hospital, ahora mismo es una cirugía ambulatoria. La incisión que se hace para insertar la lente intraocular ha pasado de varios milímetros, de 6 milímetros hace unos años, ahora estamos en cirugías de microincisión de 1,5 milímetros. Entonces realmente como decía, las técnicas quirúrgicas acompañadas del desarrollo pues de una óptica mejor, ¿no?, de lentes intraoculares mucho más sofisticadas, de nuevos materiales más biocompatibles, los que en conjunto pues hacen de estas cirugías pues un tratamiento pues mucho más seguro, cómodo y sobre todo que proporciona una mejor calidad uh-huh. Óptica y en definitiva una mejor calidad visual a los pacientes.
¿Hay medios para seguir investigando? El CSIC se vuelca, vamos a ponernos ahí donde tenemos que ponernos. ¿Hay investigadores, están bien reconocidos? ¿Hay donde trabajar en este sentido, Susana?
Hay muchísimo donde trabajar, hay muchísimas preguntas abiertas,
sí,
y hay,
¿no?
hay muchísimo terreno por investigar y muchas personas pendientes de los resultados.
Claro.
Es decir, desde el mundo clínico a la comunidad de investigación en visión hasta las compañías, ¿no? Y importantes del, del sector oftálmico están absolutamente pendientes y siguiendo nuestros resultados. Financiación, pues hombre, siempre, por supuesto, es
siempre
necesario.
Se quiere más, ¿no?
No solo es que siempre se quiera más, sino que realmente, pues lo decía un investigador y buen amigo mío, que la, la investigación es un poco como, como un jardín, ¿no? Que es necesario regarlo y bueno, siempre quieres plantar más, ¿no? Pero si hay un verano que se queda sin regar, pues pues tiene consecuencias
claro.
bastante negativas. Entonces, es cierto que en los últimos años ha habido un incremento de programas y bueno, pues hemos visto cómo, cómo la investigación ha estado más financiada que lo ha estado nunca, pero si queremos sacarle el máximo partido a esa gran inercia, ¿no? Y al a la cantidad de gente que se está formando y a bueno, a los buenos resultados que se están consiguiendo, pues por supuesto que no hay que descuidarlo. Todo esto tiene tiene consecuencias y bueno, pues realmente un impulso es necesario para seguir avanzando y materializar todos los resultados que se consiguen en bueno, en nuevos productos, en nuevas alternativas de corrección y al final pues en una mejora pues de la salud pública y de la economía, ¿no? Del,
claro,
del país.
Efectivamente. Bueno, en este sentido tenemos que decir, si no me equivoco, Susana, que España se ha convertido en estos últimos años en un país pionero, ¿no? En el desarrollo de la óptica visual, con este laboratorio de óptica visual y biofotónica, que no sé lo que es biofotónica, Susana.
Bueno, sí, primero decir que efectivamente la, la óptica en general, ¿no? Y en particular, ya hablando del campo concreto en el que,
sí.
que yo trabajo, la óptica visual es amplísimamente reconocida internacionalmente y de hecho, bueno, hay varios laboratorios de gran relevancia internacional y nuestros colegas internacionales nos dicen qué es lo que hay de especial en España, ¿no? Para que esto se produzca. Y es cierto que no hay, no hay pues un programa prioritario en esto, pero sí hay un conjunto de investigadores muy dinámicos, hay una tradición que empezó en el Instituto de Óptica en Investigación en Visión que no solo se ha mantenido, sino que se ha impulsado, ¿no? Hasta, hasta ahora. Y la segunda pregunta de qué
la
es la biofotónica, pues la biofotónica es pues tiene dos partes, ¿no? Bio, que es biología, ¿no? En la investigación de mecanismos biológicos mediante la fotónica, que es la, la luz, ¿no? Entonces, realmente nosotros utilizamos la, la óptica y la luz para investigar, en nuestro caso concreto, el ojo, ¿no?
Charlábamos hace un par de semanas con Alfonso Carrascosa, microbiólogo, y decía que era muy importante que las personas que nos estén escuchando, las personas que vean que sus hijos o ellos mismos tienen interés por la ciencia, que no lo, no lo aparten, no lo desechen, porque hace falta muchos científicos, muchas personas que tengan ganas de investigar con verdadera vocación. Supongo que también en este terreno de la óptica, y algo que también creo que movió la propia Susana Marcos, que no sé si fue en el colegio o en algún lugar, un profesor le abrió la puerta de este mundo de la física.
Sí, una profesora en bachillerato realmente en el colegio pues me despertó esa, ese interés por la física, ¿no? Por descubrir, por realmente pues con tus propias manos conseguir hacer algo que funcione o que te permita resolver una pregunta, ¿no? Yo creo que efectivamente es así, si hay interés, si hay motivación y curiosidad, yo creo que es una profesión altísimamente recomendable, ¿no?
Sí.
Y que recompensa, o sea, estás continuamente aprendiendo y si te gusta aprender y contribuir, ¿no? Al, al conocimiento, pues pues te lo puedes pasar muy bien investigando.
Pero supongo, Susana, que tampoco ha sido fácil el camino. Hay mucho que estudiar, mucho que investigar. Y encima, como mujer, compatibilizar vida familiar y laboral es complicado siempre. O quizás ya menos, afortunadamente, ¿no?
Bueno, yo creo que depende del entorno, ¿no? Y de la ayuda que tengas. Afortunadamente, sí. Yo hoy en día pues, lo veo en mi casa y en la de mis compañeros, la compatibilidad y el aporte de ambos miembros de la familia, ¿no? Al día a día es vital.
Bueno, finalizamos. Susana, ¿con qué está ahora Susana Marcos, esta investigadora que bueno, quiere saber más de lo que ya sabe? ¿Qué queda por descubrir? ¿Cuál es el siguiente objetivo?
Sí, pues nuestro objetivo a medio y largo plazo es investigar las causas y sobre todo una solución definitiva a la presbicia. La presbicia es la pérdida de capacidad de poder enfocar objetos cercanos y lejanos, ¿no? Eso ocurre a los 45 años de edad. Uh-huh. Y realmente es una condición que ocurre muy pronto con la edad, ¿no? Realmente nos puede dificultar tareas de la vida profesional y la vida diaria desde una edad muy temprana. Y no hay una solución en absoluto definitiva. Uh-huh. Hay gafas para ver de cerca, hay gafas progresivas, sí. Hay visión simultánea, que son pues lentes multifocales, pero estas no devuelven esa capacidad que tiene el cristalino de acomodar, ¿no? De cambiar su forma. Nuestro objetivo es lograr una solución de restauración de la acomodación del cristalino, imitando el cristalino, para lo cual tenemos que realmente entender perfectamente cómo funciona el cristalino joven e intentar replicar su funcionamiento mediante un implante artificial.
Uh-huh. Bueno, la presbicia, que es la vista cansada, ¿no?
Efectivamente, es lo que se conoce como vista cansada.
Bueno, muchas personas que le estarán escuchando están diciendo, sí, 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 venga, sigan por ahí, porque es algo que afecta, yo creo que a la mayoría de las personas.
Afecta al 100% de la población por encima de cierta edad y, uh-huh. y bueno, pues hay más de 45 o 50 millones de presbíteros en Europa.
¡Qué barbaridad! Es curioso que sí, que es algo que de jóvenes achacamos a las personas mayores y cuando llevamos avanzando decimos, pues no eran tan mayores los que tenían vista cansada, ¿verdad? Es uh-huh. curioso que a partir de los 40, 45 uh-huh. Podamos padecer presbicia.
Uh-huh. Bueno. En concreto tengo aquí el dato, son 209 millones de presbíteros en Europa.
¡Qué barbaridad! Bueno, Susana Marcos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, asomándose a esta mirilla. Sigan investigando, por favor, que lo hacen muy bien, por el bien de todos nosotros. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.